Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:00 en la mañana, amigos oyentes. Gracias, muchas gracias por acompañarnos en este recorrido matutino. Ya podemos decir matutino porque es de mañana. Pero gracias a aquellos que con la madrugada nos esperaron, como siempre, en este punto del dial, cosa que agradecemos mucho. Además, los consideramos ya parte de nuestra familia porque nos permiten entrar a su casa todos los días. Así que con muchísimo gusto trabajamos para todos ustedes. Y hablando de trabajo, aquí está el trabajador laborioso Moisés López, que le va a dar paso a las noticias de la hora.
Opinan los cubanos sobre las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro. Informan desde Camagüey que ha empeorado la situación de un brote de cólera. Llama a la conferencia episcopal en Venezuela a que descongele el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y el presidente Barack Obama pedirá al Congreso más recursos para enfrentar la crisis de los niños indocumentados que están entrando solos a los Estados Unidos.
Y aquí está la ampliación de los titulares, amigos oyentes. ¿Qué piensan los cubanos de las reformas económicas y su implementación? Nuestro colega Adrián Reyes tiene varias respuestas. Escuchemos.
La velocidad de las actuales reformas económicas emprendidas por el gobierno cubano son percibidas con lentitud por un gran número de residentes al interior de la isla.
Veo que ha avanzado muy poco en el sentido de que todavía la población, el cubano de a pie, como decimos nosotros, todavía no ha visto el fruto de esas reformas económicas.
La opinión de este estudiante villaclareño coincide con la de varios de sus coterráneos.
No veo ningún desarrollo, no veo nada, porque, por ejemplo, te puedo poner en las tiendas a recaudar divisas. No hay papel sanitario y cuando hay, vuela.
Yo creo que aquí en Cuba esta situación que se le llama reformas económicas, yo creo que no, en sí no son reformas porque no se retribuye al pueblo directamente. No ves un avance, digamos, social, un avance en mejoría en la cotidianidad del pueblo cubano.
Para algunos un poco más optimistas, los mayores cambios pueden verse en el sector privado.
Es un poco lento, pero las reformas se han implementado, se ha visto poco a poco, sobre todo se ha visto mucho los negocios de cuenta propia.
Bueno, yo creo que ha ido avanzando satisfactoriamente en cuanto a los cuentapropistas. Lo único que, bueno, hay cosas que creo que no debieron haber cambiado.
Aunque es escasa la información que circula en la isla, no faltan quienes hacen sus comparaciones.
El sistema económico socialista no ha resultado, eso se ha visto, porque en China sí, en China es un país desarrollado, una economía dice socialista, pero socialista a su manera, hay que, prácticamente todo es particular.
Para el ex estudiante de la UCI, Eliezer Ávila.
Si realmente ya se han tomado todas esas medidas y la economía, lejos de crecer, se desacelera, entonces yo creo que evidentemente no hay nada que inventar, o sea, el diagnóstico es que el camino por el que se está transitando es incorrecto. Ya esto no se trata ni de confianza ni de opinión. Es un problema de números. Y los números están hablando por sí solos. Y entre más tiempo se prolongue la implementación de esos lineamientos, que muchos de ellos son erróneos, realmente el resultado va a seguir siendo el mismo.
Este reporte fue elaborado gracias a la colaboración de periodistas independientes. Adriel Reyes, Martí Noticias.
Las autoridades de Cuba procesaron y es probable que envíen a prisión al empresario canadiense C. Thomas Hyam después de que éste denunció corrupción dentro del gobierno de La Habana en el otorgamiento de contratos, dijo un portavoz de su compañía.
C. Thomas Hyam habló en contra de la corrupción debido a que estaba claro que la compañía estaba perdiendo contratos por razones inexplicables. Es posible que esta franqueza condujo a lo que está pasando ahora, indicó Lee Hacker, vicepresidente de finanzas de la empresa de transporte Grupo Thomas Hyam, en un comunicado.
Fiscales cubanos han solicitado 15 años de cárcel para Thomas Hyam y 12 años para cada uno de los altos directivos del grupo, los también canadienses Claudio Betere y Marco Puché.
Los tres se han declarado inocentes y la compañía ha dicho que teme que el resultado esté predeterminado. 14 cubanos, entre ellos un exviceministro del Ministerio del Azúcar, también fueron acusados y enfrentan sentencias entre 8 y 20 años de cárcel.
La situación epidemiológica en varios municipios de Cuba empeora a pesar de las medidas urgentes de saneamiento que en las últimas semanas toman las autoridades sanitarias para controlar en unos casos y evitar en otros el avance del cólera y el dengue. En Camagüey, decenas de personas han sido ingresadas en el hospital Amalia Simoni y las autoridades sanitarias declararon cuarentena en el reparto La Belén, según destacó a Martín Noticias el ciudadano Juan Carlos Acosta.
Por ejemplo, que Camagüey ahora está con epidemia, está declarada en estado de epidemia por el cólera, entonces tenemos un reparto marginal llamado La Belén, que está en estado de cuarentena. La calle está cerrada con cinta. No dejan a las personas ni salir ni entrar. Le llevan agua en una pipa, el agua necesaria, no sé, comida, y está todo, no se puede, las autoridades están rodeando La Belén.
En Radio Martí, exactamente las 8:06 de la mañana. En Caracas, la Conferencia Episcopal de Venezuela destacó que el diálogo es la alternativa ante el deterioro institucional y la conflictividad del país, y lamentó que se congelara sin resultados, mientras el pueblo reclama entendimiento entre todos los sectores.
El presidente de la CEP, Monseñor Diego Padrón, advirtió la destrucción progresiva de la convivencia ciudadana, tras señalar que existen testimonios de falta de respeto a la Constitución y a los derechos humanos.
El también arzobispo de Cumaná dijo que exigió que la ley habilitante sea un instrumento contra la corrupción, que calificó como el peor enemigo de la sociedad y el nepotismo.
Durante la apertura de la Asamblea Ordinaria de la CEP, el nuncio apostólico Monseñor Aldo Giordano señaló que el perdón está ausente en el debate político sobre la situación del país.
El prelado se refirió a la cercanía pastoral del Papa Francisco hacia Venezuela y señaló que la unidad debe prevalecer sobre el conflicto.
La Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, deploró en Miami la utilización de demandas judiciales contra el periódico de Guatemala como instrumento para amedrentar y desalentar a medios y periodistas.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Claudio Paolillo, cuestionó un comunicado que el presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, Juan de Dios Rodríguez, sometió la semana pasada a más de 30 denuncias contra periodistas y el presidente de dicho diario, José Rubén Zamora.
Paolillo agregó que el acoso judicial contra periodistas por parte de funcionarios es común en varios países latinoamericanos y muchas veces logrando desalentar las investigaciones periodísticas y generar autocensura.
Por otro lado, la CIP destacó el reciente pedido que el presidente de la Corte Suprema de Justicia del Perú, Enrique Mendoza Ramírez, hizo a los jueces penales de su país a no admitir demandas que busquen censurar a la prensa.
El presidente Barack Obama pedirá al Congreso más recursos y una mayor autoridad para el secretario de Seguridad Nacional para enfrentar la crisis humanitaria de miles de menores inmigrantes indocumentados. Lina Correa informa.
Este es uno de los principales objetivos de la administración Obama para pedir al Congreso más recursos para enfrentar la crisis humanitaria de niños que cruzan la frontera de manera ilegal.
Otorgar poderes especiales al secretario de Seguridad Nacional le permitirá confrontar de manera más eficiente este problema, asegurando que reconocemos el problema humanitario que está en juego y también aplicando la ley.
La administración Obama también sostiene que más recursos ayudarán a agilizar la aplicación de la ley. Este, justamente, es el mensaje que quiere dejar claro el presidente a quienes piensan enviar a sus hijos de manera ilegal a Estados Unidos.
Es muy poco probable que la mayoría de los niños que sean sometidos a los procesos puedan recibir ayuda humanitaria, lo que quiere decir que no van a tener una base legal durante un debido proceso para permanecer en el país.
Pero la posición del presidente Barack Obama sigue enfureciendo a los legisladores republicanos en la Cámara de Representantes. La paradoja es que senadores republicanos como John McCain coincide con la administración Obama en la urgencia de aprobar la reforma inmigratoria.
Continuaremos nuestra lucha, continuaremos con nuestro esfuerzo respetuoso para convencer a nuestros colegas en la Cámara de que debemos avanzar en este asunto, pero no ayuda para nada cuando el presidente dice que él va a hacer lo que pueda mediante decretos.
Una corte en Arizona dio la razón a los defensores de los migrantes que argumentan que la política estatal de negarles licencias de conducir incluso a los que tuvieran permiso de trabajo y no fueron deportados gracias a una política del gobierno federal, viola su derecho a tener la misma protección de las leyes.
La Corte de Apelaciones del Noveno Circuito aceptó el argumento de que la norma equivalía a un trato injusto por parte de la ley y que existía la posibilidad de que los jóvenes inmigrantes fuesen perjudicados si se les negaba ese derecho.
En junio del 2012, el gobierno del presidente Barack Obama decidió proteger a miles de inmigrantes de la deportación, dando beneficios a los que llegaron a la nación antes de cumplir 16 años. Haber estado en el país al menos 5 años, estudiar o haberse graduado de educación superior o haber servido en el ejército.
La gobernadora de Arizona, Jan Brewer, emitió en agosto del 2012 una orden para que las agencias estatales negaran la licencia de manejo y otras prestaciones públicas a los inmigrantes que se vieran beneficiados por la política implementada por el gobierno federal.
Reitera el secretario general de las Naciones un llamado a las partes involucradas en el conflicto armado en Ucrania a cesar la violencia. Con más detalles, Carmen María Rodríguez.
El secretario general de Naciones Unidas está consciente de que milicias armadas se han reorganizado en Donetsk y Lugansk y que las fuerzas de Ucrania realizan una campaña militar intensificada. Naciones Unidas dio a conocer que el secretario general Ban Ki-moon condena las continuas acciones ilegales de grupos armados. Su vocero adjunto añadió que Ban Ki-moon reitera su llamado para evitar más violencia. Así habló Farhan Haq. Ustedes conocen nuestra preocupación y los comentarios previos del secretario general en relación a su deseo de que las partes en Ucrania hagan todo lo posible para evitar más violencia. El gobierno de Ucrania acusó a rebeldes prorrusos de destruir puentes al poner fin a un cese de fuego unilateral proclamado por Kiev debido a los incesantes ataques de insurgentes rusos. El Ministerio de Defensa ucraniano acusó a rebeldes prorrusos de colocar minas en puentes, mientras que fuerzas ucranianas bloquean las carreteras hacia Donetsk y Luhansk para evitar que los rebeldes sean fortalecidos con la entrega de armamentos adicionales. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Martí Noticias.
En Radio Martí, exactamente las 8:12 en la mañana. Un equipo naval de Estados Unidos inició el lunes la destrucción de arsenales químicos de Siria a bordo de un buque contenedor en aguas del mar Mediterráneo.
El Pentágono precisó que tomará cerca de 2 meses destruir las 600 toneladas métricas de agentes químicos, los cuales incluyen gas mostaza y materiales crudo de gas sarín.
El barco estadounidense Cape Ray está equipado con sistema de hidrólisis que utiliza sustancias como el agua y el hidróxido de sodio, para neutralizar los químicos antes de disponer de ellos en puntos comerciales.
El navío se encuentra en aguas internacionales y se han tomado muchas precauciones para garantizar que el proceso sea seguro ni represente un peligro grave a la economía. El material procesado será transferido a Finlandia y Alemania para su disposición final. Siria acordó entregar a la ONU todos sus arsenales químicos en respuesta a un acuerdo suscrito el año pasado.
Y en otro orden de noticias, intensos choques entre grupos de jóvenes palestinos y fuerzas de seguridad israelíes estallaron la noche del lunes en el barrio de Suafat, en Jerusalén. Este escenario de disturbios desde el pasado miércoles fue atrapado allí y asesinado un menor palestino.
El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el presidente Simón Peres llamaron por teléfono al padre del adolescente palestino asesinado. El primero expresó su indignación por lo que califica de hecho abominable y el segundo dijo sentir vergüenza por lo ocurrido.
Poco antes de la medianoche, los jóvenes levantaron barricadas y lanzaron piedras, botellas y cócteles molotov contra efectivos de la Guardia Fronteriza y antidisturbios, quienes respondieron con bombas de estruendo, gases lacrimógenos y balas. No hubo reporte de víctimas en ninguno de los dos bandos. Bueno, y como es natural, a las 8:15 de la mañana nos vamos a una breve pausa, pero mantenga la sintonía para que esté informado de lo que sigue sucediendo en el mundo y nosotros se lo llevaremos a cabo. Lo vamos a informar. También tendremos un número musical que le adelantamos, estará a cargo de Shakira, la popular Shakira. las notas de Lucy, el avance informativo con Moisés López, los deportes y el estado del tiempo. Es decir, que mantenga la sintonía. Amigos oyentes, mañana en Antena Live no se pierdan la primera parte de Masacre en el Mar, una serie de reportajes especiales sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el cual causó la muerte de 41 cubanos que intentaban escapar de la isla. Masacre en el Mar. No te lo pierdas, mañana en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, a las 12 del mediodía en Mega TV, Canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com.
Reporta Cuba, a cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, videos. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-470-757. Reporta Cuba. Publica tu información en Twitter, donde somos @ReportaCuba. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Que han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
Con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Y amigos oyentes, aquí está el estado del tiempo que llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad a toda hora en martinoticias.com y aquí está Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El fuerte anticiclón del Atlántico que se extiende desde la región de las Azores está dominando todo el norte del Caribe, pero algo más al sur está generando brisotas del este no favorables para la navegación de pequeñas embarcaciones al norte de Venezuela y Colombia. En cuanto a la onda tropical de las islas de Cabo Verde, se mueve bajo una extensa capa de polvo del Sahara que no ha sido favorable para su desarrollo. Hoy en Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde, con actividades de chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Nuevamente con nosotros, con noticias deportivas, Rafael García Toledo.
Vamos a dar los resultados de los juegos efectuados en Grandes Ligas, donde los Marineros de Seattle le ganaron 2-0 a los Mellizos de Minnesota. Iwakuma fue el ganador, tiene 7 ganados y 4 perdidos. Correa perdió su 11º partido, tiene 4 victorias, y Fernando Rodney salvó su juego número 26 de la temporada. Los Diamondbacks de Arizona, jugando en su patio, le ganaron 9-1 a los Marlins de Miami. Anderson, el ganador, tiene 6-4. Kohler perdió su 7º juego y tiene 6 ganados. Por el equipo de Miami, Echevarría de 3-0. Los Padres de San Diego le ganaron 6-1 a los Rockies de Colorado. Kennedy obtuvo su 7º triunfo frente a 9 derrotas. Y Mazek perdió por tercera vez, tiene una victoria. En otro partido, los Astros de Houston le ganaron 12-7 a los Rangers de Texas. Cozart obtuvo su 9ª victoria frente a 6 derrotas. Nicolás perdió por primera vez, no tiene victoria. Por el equipo de Houston, Matt Domínguez de 5-2 con una carrera anotada. Por el equipo de Texas, Leonis Martín de 2-0 con una carrera anotada. Los Cardenales de San Luis, por su parte, le ganaron 2-0 a los Piratas del Pittsburgh. El ganador fue Neche, tiene 3-0. Wilson, el perdedor, tiene 2-1. Gaby Sánchez no tuvo vez al bate y le dio una base por bola. John Jay, por el equipo de San Luis, batió de 2-1. Los Orioles del Baltimore le ganaron 8-2 a los Nacionales de Washington, teniendo como ganador a McFarland, que tiene 2 ganados y 2 perdidos, y Stammen perdió su 4º juego, no tiene victorias. Los Mets de Nueva York se impusieron 4-3 a los Bravos de Atlanta. Torres, el ganador, tiene 4-4. Barbaro perdió su 2º encuentro, tiene 3 victorias. Los Phillies de Filadelfia le ganaron 3-2 a los Cerveceros de Milwaukee, obteniendo la victoria Hamels, que tiene 3 ganados y 5 perdidos. Estrada perdió su 6ª decisión, tiene 7 triunfos. Y Papelbon salvó su juego número 20 de la temporada. Las Medias Blancas de Chicago le ganaron a las Medias Rojas del Boston con un marcador de 4-0. Carroll ganó por tercera vez, tiene 5 derrotas. Buchholz perdió por 5ª vez, tiene 3 victorias. Abreu batió de 4-1 por las Medias Blancas. Ramírez de 3-0 con una carrera anotada. Y Viciedo de 3-2 con 3 carreras impulsadas y una anotada, producto de un jonrón. Los Rojos de Cincinnati, por su parte, le ganaron 9-3 a los Cachorros de Chicago. Lake obtuvo un 7º triunfo con igual número de derrotas y Jackson perdió por 9ª vez, tiene 5 victorias. Mientras los Yankees le ganaban 5-3 a los Indios de Cleveland, con Green obteniendo su primera victoria de la temporada sin derrotas. Masterson perdió por 6ª vez, tiene 4 victorias, y Betances salvó su primer juego de la temporada. Finalmente, los Reales de Kansas City ganaron 6-0 a los Rayos de Tampa. Chill fue el ganador, tiene 9 ganados y 4 perdidos. Odorizzi perdió por 8ª vez, tiene 4 triunfos. Hosmer batió de 5-2 con una carrera impulsada y 2 anotadas por los Reales de Kansas City, mientras que Rodríguez batió de 3-0 por el equipo de Tampa. Y hasta aquí los deportes.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Opinan los cubanos sobre las reformas emprendidas por el gobierno de Raúl Castro. Informan desde Camagüey que ha empeorado la situación de un brote de cólera. Llama a la Conferencia Episcopal en Venezuela a que descongele el diálogo entre el gobierno y la oposición. Y el presidente Barack Obama pedirá al Congreso más recursos para enfrentar la crisis de los niños indocumentados que están entrando solos en los Estados Unidos.
Bueno, papel y lápiz, que vamos a repetir por última vez los numeritos ganadores ayer, sobre todo del Fantasy Fight, que fueron los ganadores el 13, el 15, el 26, el 28 y el 30. 13, 15, 26, 28 y 30. En el Play 4, en el primer sorteo de ayer, los números ganadores fueron el 9, el 3, el 1 y el 6. 93-16. Y en el sorteo de por la tarde del Play 4, los ganadores fueron el 07 y el 50, que conforman el 0750. Y en el Cash 3, el popular Cash 3, En el primer sorteo de ayer, los números ganadores fueron el 6, el 8 y el 5, que hicieron la centena 685. Y en el sorteo de por la tarde, los números ganadores fueron el 4, el 4 y el 7, 447. Bueno, cuando tenga, como ustedes tienen familia aquí en los Estados Unidos, díganle de vez en cuando que le manden su tiquecito. A lo mejor chiflan, ¿qué no les parece? Bueno, y vamos a hacer contacto de inmediato con nuestra querida Lucía.
Gracias. Fotografías, esculturas y dibujos integran una muestra retrospectiva del artista Eduardo Sarabia que exhibe en Guadalajara, Estado Mexicano de Jalisco, y explora cómo el discurso de la violencia y el narcotráfico han permeado la cultura popular mexicana. Se ha ido poco a poco traduciendo y está ya en la cultura popular, en la música, el vestuario, son cosas que medio se hablan o se ignoran. Esto es lo que ha dicho este artista plástico nacido en Los Ángeles, Estados Unidos, pero de padres y familia mexicanos. La exposición incluye piezas en cerámicas que imitan la técnica artesanal mexicana de la talavera con acabados vítreos y fondos blancos, pero en las que se puede ver imágenes como la hoja de marihuana, armas como los rifles M16, la AK-47, que suelen ser utilizadas por miembros de los carteles mexicanos. Una de las piezas es un jarrón negro bañado con oro de 18 quilates, decorado con dibujos de mujeres semidesnudas, dólares y hombres armados, como una forma de dar la idea de poder y respeto que suele rodear a ese ambiente. En varias obras de Sarabia se repite la figura de las hieleras de la cadena de tiendas de autoservicio Oxxo, en una época en que encontraran cabezas, hallazgo macabro en esas cajas. Es una imagen tan grotesca como si el caos nunca hubiera llegado a los niveles que han alcanzado. A lo largo de 7 salas de exhibición en el Instituto Cabañas de Guadalajara se pueden ver esculturas de armas cuyo molde fue sacado de piezas originales de agentes de la policía y campesinos, además de una videoinstalación que muestra la capilla que hay en la noroccidental ciudad de Culiacán para Malverde, conocido como el santo de los narcotraficantes. Esta exposición ha sido exhibida en museos de Italia, Estados Unidos y Alemania y continuará en este museo considerado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y amigos oyentes, aquí está la música que llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí y a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Hoy en El Encanto hablaremos sobre el cantante canadiense Paul Anka y su próxima presentación en España. No se lo pierda.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bueno, ese ritmo pegajoso y sabroso, ese tema tan sabroso, lo que está para ti no hay quien te lo quite. Olvídate de eso, lo que está para ti no hay quien te lo quite. Ni hay quien te quite esa manía de escuchar tempranito y de mañana. Manía que compartimos contigo, que por cierto, que nos satisface mucho compartir con ustedes. Es decir que vamos a darle paso a esa manía de escuchar las noticias para que usted salga bien informado para la calle. Moisés, adelante con los titulares.
Informan de un aumento de los casos de dengue en Pinar del Río. Denuncian la posible expulsión definitiva de una abogada cubana que ha defendido a más de un centenar de opositores. Expresa a Estados Unidos su disposición a mejorar las relaciones con el gobierno de Venezuela. Y el Papa Francisco pidió perdón a las víctimas de abusos sexuales por sacerdotes.
Y damos paso de inmediato a los titulares a las 8 y 32 minutos de la mañana. El dengue azota al occidente de Cuba. Ibe Pacheco nos trae el reporte.
Casos de dengue se reportan en la ciudad de Pinar del Río. El periodista independiente Raúl Risco así lo dejó saber a Martín Noticias.
En la misma ciudad de Pinar del país, decenas de personas hospitalizadas y niños se han habilitado salas emergentes donde los mantienen aislados y entonces, bueno, andan todas las personas que trabajan en salud pública, de higiene y epidemiología en la calle. A los niños lo están ingresando en el hospital pediátrico en una sala independiente y a las personas mayores en el antiguo hospital materno y otra sala en el hospital Cuervo Rubio, que es conocido aquí en Pinar del Río como el hospital viejo.
Conversamos con la activista Daudi Hermelo, quien también nos habló de la existencia de dengue en el municipio cabecera.
Hasta donde sabemos hay 4 casos positivos de lo que es el dengue y Pinar del Río está en cuarentena por esa enfermedad. Ahora se están buscando todos los focos que haya en lo que es la provincia de Pinar del Río.
Las autoridades no proporcionan información al respecto, pero lo evidente se hace sentir en lo que nos comentan algunos pobladores de la ciudad de Pinar del Río.
Sí, en otro día estaba fumigando y eso.
Uno tiene conocimiento de eso, de la epidemia que hay, porque es un brote muy grande.
Después de muchos intentos, Martín Noticias pudo contactar con una de las instalaciones hospitalarias a la cual había hecho referencia el periodista independiente Raúl Risco.
Claro,
de un Cuervo Rubio, estoy en la carretera central, el que le hizo el hospital bien. Hasta ahora no se pasan de llamadas. Todas las salas tienen dengue, que todas las salas tienen dengue. No hay una sala específica, todas están llenas, con casos de dengue. ¿Usted quiere saber alguna sala o algo? Yo te paso.
Cuando el recepcionista nos transfirió con una de las salas, esta fue la respuesta.
Buenos días, digo. ¿Quién habló por ahí?
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
El presidente de la Cámara de la Corriente Agramontista, René Gómez Manzano, denunció la posible expulsión definitiva de la abogada Amelia Rodríguez Cala de los bufetes colectivos de Cuba.
La agencia de prensa independiente Yayabo Press recuerda que Rodríguez Cala se destacó por la defensa de un centenar y medio de opositores al gobierno cubano.
Gómez Manzano, que calificó de arbitraria la decisión, dijo que la medida se produjo en virtud de un acuerdo de la Junta Directiva de la Organización Nacional de Bufetes Colectivos.
El expreso político aclaró a Yayabo Press que para tomar la injusta medida, los burócratas del derecho castrista invocaron una denuncia de una señora desconocida para la abogada.
El también abogado le dio la razón a Amelia Rodríguez Cala, que dijo durante su reciente visita a Estados Unidos que a su regreso a Cuba seguramente sería expulsada de los bufetes colectivos.
Gómez Manzano puntualizó que la afectada presentará un recurso de queja que franquea la legislación vigente, aunque sin abrigar esperanzas.
Tras confirmar la designación de un nuevo encargado de negocios en Venezuela, el Departamento de Estado dijo estar abierto a mejorar las relaciones con el gobierno venezolano, pero matizó que subsisten dificultades por las acusaciones que ha hecho Caracas contra Washington. Con más detalles, Luis Alberto Muñoz.
Estados Unidos confirmó la designación de Lee McClenney como su nuevo encargado de negocios en Venezuela y reiteró su deseo de tener una larga relación con la nación sudamericana, pero advirtiendo que persisten las dificultades para mejorar los vínculos recíprocos. Informes de prensa indicaron que ambos países tendrán encargado de negocios en sus respectivas capitales y que el representante venezolano Maximilian Sánchez Arbeláez ya está en Washington. Ante una pregunta, la vocera del Departamento de Estado, James Psaki, dijo que había visto sus informes, pero indicó no saber cuándo llegará a Caracas el encargado estadounidense. Consultado si esta es una oportunidad para mejorar los lazos bilaterales, la vocera respondió: nosotros continuamos abiertos a tener una relación de largo plazo con Venezuela, pero subsisten las preocupaciones por las circunstancias en el terreno y por las acusaciones que ellos han hecho contra Estados Unidos, y eso no ha cambiado, dijo la portavoz. McClenney y Sánchez Arbeláez serán los funcionarios de mayor rango en las respectivas legaciones diplomáticas, ya que ambos gobiernos retiraron mutuamente a sus embajadores en el 2010. Desde entonces se han repetido los cruces de acusaciones y se han sucedido las expulsiones de funcionarios por parte de los dos países. En Washington, Luis Alberto Muñoz, Martín Noticias.
En Radio Martí, exactamente 8:36 minutos en la mañana. En Nicaragua, el canal interoceánico se construirá a través del gran lago Cocibolca, el segundo más grande de América Latina, después del Titicaca y sus afluentes, anunciaron el gobierno y la concesionaria china HKND Group.
El empresario chino Wang Jin, dueño de la Asociación China, precisó en Managua que el canal cruzará el territorio nicaragüense de este a oeste, con una longitud total estimada en 278 kilómetros, incluido un tramo de 105 kilómetros del lago Nicaragua o Cocibolca.
Añadió que la ruta se iniciará en la desembocadura del río Brito, en la costa sur del Pacífico nicaragüense, fronterizo con Nicaragua. Pasará por el lago Cocibolca y luego por los afluentes Tule y Punta Gorda, que desembocan en la costa sur del Caribe de Nicaragua.
La ruta fue aprobada de manera unánime por la Comisión del Gran Canal, que preside Manuel Coronel Caud, en representación del gobierno y delegados de diversos sectores del país.
El ex canciller chileno critica a la moneda por no haber impugnado la jurisdicción del Tribunal Internacional de La Haya en el caso de la demanda boliviana contra Chile. Y desde Santiago, Miguel Cabrera nos trae el informe.
El ex canciller chileno Hernán Felipe Rasuriz dijo a la prensa que no entiende por qué el gobierno de Michelle Bachelet ha demorado tanto en declarar inconstitucional al Tribunal de La Haya en la demanda boliviana y precisó.
Lo que corresponde es, y a mí me sorprende lo que se ha demorado en concretarse, es impugnar desde ya la competencia de la Corte de La Haya.
El también abogado señaló que la demanda de la paz carece de destino si se analizan los acuerdos de límites de 1904 y subrayó que una de las razones del reclamo judicial es la apuesta de Morales de convertirse en presidente indefinido de su país.
Que pretende reelegirse y ser un presidente indefinido de Bolivia por toda su vida.
Existen cerca de 40 países que no poseen salida al mar y varios son exitosos, afirmó el otrora jefe de la diplomacia chilena, quien detalló las facilidades que entrega Chile para las exportaciones bolivianas. Desde Santiago de Chile, Miguel Cabrera, Martín Noticias.
Los pasajeros que tengan vuelos directos hacia Estados Unidos pasarán por mayores controles de seguridad, advirtió la Administración de Seguridad en el Transporte, aunque no reveló las fechas y los nombres de los aeropuertos internacionales. Tony Cano nos informa.
Los pasajeros que tengan como destino Estados Unidos y salgan de algunos aeropuertos internacionales muy pronto tendrán que cumplir con el requisito de encender y apagar sus dispositivos electrónicos antes de abordar sus vuelos, una medida que tiene por objeto incrementar la seguridad de la aviación en momentos en que funcionarios de inteligencia están preocupados por explosivos ocultos, de acuerdo con las autoridades encargadas del contraterrorismo. Funcionarios estadounidenses de inteligencia mostraron su preocupación por la nueva estrategia de Al Qaeda para producir una bomba que pueda pasar sin ser detectada en los puestos de seguridad de los aeropuertos. Sin embargo, no hay indicios de que ya esté fabricada una bomba con esas características o que haya una amenaza específica a Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, informó que aplicará la medida de apagar y encender los aparatos electrónicos a pasajeros que vengan a Estados Unidos desde algunos aeropuertos y que los pasajeros que lleven equipos especiales que se pudieran activar solos tendrán que someterse a inspecciones adicionales. Los teléfonos celulares tendrán que ser encendidos y apagados para constatar que las baterías que lleva son únicamente para activar cada aparato.
El Papa Francisco pidió perdón a víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes. José Luis Ramos tiene las palabras del pontífice.
El Papa Francisco, en su primer encuentro con 6 víctimas de abusos sexuales cometidos por parte del clero, expresó su dolor por los pecados y crímenes graves, actos que han dejado cicatrices para toda la vida, dijo.
Ante Dios y su pueblo, expreso mi dolor por los pecados y crímenes graves de abusos sexuales cometidos por el clero contra ustedes. Y humildemente pido perdón. No hay lugar en el ministerio de la Iglesia para aquellos que cometen estos abusos, y me comprometo a no tolerar el daño infligido a un menor por parte de nadie, independientemente de su estado clerical.
A la misa privada celebrada en la capilla de Santa Marta asistieron 6 personas, 2 de Gran Bretaña, 2 de Alemania y otras 2 de Irlanda. El pontífice saludó a cada una de las víctimas, luego desayunaron y hubo encuentros personales de media hora con cada uno, dijo el padre Federico Lombardi, director de la oficina de prensa de la Santa Sede. Cada una de ellas estuvo acompañada por otra persona, familiar o amigo.
Todos los obispos deben ejercer su servicio de pastores con sumo cuidado para salvaguardar la protección de menores y rendirán cuentas de esta responsabilidad. Hemos de hacer todo lo que sea posible para asegurar que tales pecados no vuelvan a ocurrir en la iglesia.
Vamos a seguir vigilantes en la preparación para el sacerdote. Cuento con los miembros de la Pontificia Comisión para la Protección de Menores. Todos los menores, sean de la región que sean, expresó el Papa Francisco. José Luis Ramos, Martín Noticias.
El primer ministro de Jordania, Abdallah Ensur, dijo que su país no afronta ningún peligro de seguridad como consecuencia de los últimos hechos sucedidos en Irak y en Siria, pero que deben tomarse todas las precauciones para afrontar cualquier situación.
Sin embargo, en una conferencia ante el Senado jordano, el primer ministro añadió que ello no significa que tengan que relajarse, ya que el gobierno y las instituciones deben desempeñar su papel y tomar todas las precauciones.
El ministro jordano del Interior, José Mayali, también señaló en el Senado que la situación en la línea divisoria con Irak es segura y que el tráfico en la frontera se ha reducido a la mitad, mientras que la solicitud de asilo por parte de ciudadanos iraquíes se ha duplicado.
En Radio Martí, exactamente 8:43 minutos en la mañana. El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi dijo que deseaba que los 3 periodistas de Al Jazeera, acusados de apoyar a los hermanos musulmanes, fueran deportados en vez de enfrentar juicios.
El periódico Al-Masri al-Jurm señaló que el al-Sisi declaró a un grupo de editores de periódicos egipcios que el veredicto había tenido un efecto negativo.
Una corte en El Cairo sentenció al australiano Peter Greste, al egipcio canadiense Mohamed Fahmy y el egipcio Baer Mohamed a 7 años de prisión por criticar al gobierno y a la prensa libre mundial. Bueno, amigos oyentes, estamos ya en la recta final. Prácticamente nos quedan pocos minutos, pero como siempre vamos a hacerlo con el mismo cariño y el mismo entusiasmo de siempre. Y mantenga la sintonía, que todavía nos quedan cosas muy interesantes en este pedacito que nos queda por recorrer junto a ustedes. Es decir, que mantenga la sintonía. Amigos oyentes, mañana en Antena Live no te pierdas la primera parte de Masacre en el Mar. Una serie de reportajes especiales sobre el hundimiento del remolcador 13 de marzo, el cual causó la muerte de 41 cubanos que intentaban escapar de la isla. Masacre en el mar. No te lo pierdas mañana en Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí a las 12 del mediodía en Mega TV, canal 22 de DirecTV y a través de martinoticias.com. No te lo pierdas.
El revoltillo con Alfredo Jacobino y Ramón Morel de Oro.
Muy buenos días, amigos en Cuba, bienvenidos a otro programa más del revoltillo y estoy muy contento porque como siempre me acompaña mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
No te pongas para la intriga.
Nosotros seguimos siendo revolucionarios.
Oye al otro.
No te pongas para la intriga.
El revoltillo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo pa' tu bolsillo.
Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle. Vicky, Hilda y Exilda.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia. De lunes a viernes a las 9 de la mañana y a la 1 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Amigos oyentes, de inmediato vamos a escuchar el estado del tiempo en la voz de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Una onda tropical que está mostrando un amplio patrón de nublados y lluvias se extiende desde las aguas del Atlántico sobre el grupo de las Bahamas y las provincias occidentales cubanas. Esta onda, que ya ha estado generando actividades chubascos y tormentas eléctricas, estimulará la actividad de lluvias desde Matanzas hasta Pinar del Río, así como la zona de Los Cayos y el sur de la Florida. Para Cuba hoy tendremos cielos parcialmente nublados, pero aumentando a nublado en la tarde con actividades chubascos y tormentas eléctricas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en ambos litorales orientales, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Noticias deportivas, amigos oyentes, que llegan a ustedes por cortesía de Alduro y Sin Guantes. Todo lo que desea saber sobre el mundo de los deportes, en las voces de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com. Y le damos paso a Rafael García Toledo.
El lanzador cubano-americano de Arizona, Bronson Arroyo, se someterá a una cirugía Tommy John, convirtiéndose en el tercer pitcher de los Diamondbacks que tendrá procedimiento de reemplazo de ligamento en el codo esta temporada. Arroyo nunca había estado en la lista de inhabilitados durante su carrera de 15 años, hasta que ingresó el 16 de junio con tendinitis en el codo. Arroyo dijo el lunes que una resonancia magnética reveló que el ligamento cubital se había desgarrado completamente del hueso y que tendrá la operación dentro de la próxima semana. El jugador de 37 años cree que sufrió la lesión al lanzar el juego completo contra Washington en mayo, acusando un notable declive en la velocidad de sus lanzamientos después de ese partido. Arroyo tenía marca de 7 ganados, 4 perdidos, con 4.08 de efectividad en 14 aperturas esta temporada. Según a Patrick Corbin y a relevista David Hernández, en la lista de lanzadores de Arizona en que ha tenido que realizarse la operación, el zurdo Daniel Hodgson se ha sometido a la cirugía en dos ocasiones, en el año 2012 y el año 2013. Por otra parte, el jardinero central Adam Jones y el infielder guardabosque Steve Pearce, ambos de los Orioles, han sido nombrados cojugadores de la semana de la Liga Americana para el periodo que terminó el 6 de julio. La semana pasada, Jones batió para 4.23 con un doble, dos jonrones, 5 empujadas, 4 anotadas y una base robada. De su parte, Pearce tuvo promedio de 333 con 2 dobles, 3 cuadrangulares, 9 impulsadas, 8 anotadas y 2 robos. Jones empató por el segundo lugar en la Americana en promedio de hit, además de terminar el quinto con 6.92. Pearce encabezó las Grandes Ligas con un total de 21 bases alcanzadas y empató por el primer lugar en jonrones, empujadas y anotadas. Además, estuvo cuarto en la Americana con el slugging de 700. Es la primera vez en la carrera de ambos que Jones y Pearce son reconocidos como jugadores de la semana. Y, por otra parte, el jardinero de los Nacionales, Jason Worth, ha sido nombrado jugador de la semana en la Liga Nacional para el periodo que terminó el 6 de julio. Worth encabezó las Grandes Ligas la semana pasada en el slugging con 1000, fue líder de la Nacional con 9 empujadas y empató el primer lugar del viejo circuito con un total de 20 bases alcanzadas. El toletero veterano también terminó segundo en la Nacional con 7 anotadas y empató en el segundo puesto con 2 jonrones y porcentaje en base de 560. Además, Worth dio 5 dobles, recibió 5 bases por bola y tuvo promedio de 450. Para Worth, es la tercera vez en su carrera que gana el premio del jugador de la semana. Y hasta aquí los deportes.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Nava y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guantes. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guantes. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Bien, amigos oyentes, y en los pocos minutos que nos quedan de compartir con ustedes por el momento, vamos a recordarle que detrás de nosotros, o sea, después que se acabe tempranito, viene Con Voz Propia, donde vamos a escuchar a ese popular e inquieto cuarteto que forman Vicky, Exilda, Michelle e Hilda, no se lo pierdan. Y después de eso, pues, tendremos la oportunidad de disfrutar también del revoltillo. La recomendación viene de muy cerca, pero es válida, como es natural. Y después disfrutaremos del encanto con Nancy Elías. Y para cerrar con broche de oro este bloque por la mañana, el noticiero estelar de Radio Martí a las 12 del día. Recuerden que una persona sin información es una persona sin opinión. Es decir, que le invitamos a que mantenga la sintonía. Le damos paso a nuestra querida Lucy. Adelante, Lucy.
Gracias. Brasil conmemora con conciertos, libros y películas los 70 años de vida que cumple y los 50 años de carrera del cantautor Chico Buarque, uno de los más famosos representantes de la llamada música popular brasileña. Y el gran ausente en las conmemoraciones será el propio Francisco Buarque de Holanda, debido a que el poeta, cantante, guitarrista, compositor, dramaturgo, novelista y activista político pasará su aniversario en París, en donde decidió refugiarse para terminar de escribir su próximo libro. Su objetivo es entregar los originales del libro a la editora para que pueda ser lanzado este mismo año como parte de las conmemoraciones por los 70 años del músico, que realizó presentaciones antológicas en varios países al lado de socios como Tom Jobim, Vinicius de Moraes, Edu Lobo y Caetano Veloso. Muchos artistas se presentarán en estos conciertos en los que repasarán la prolífica obra de Chico Buarque, que incluye desde canciones intimistas y zambas hasta las famosas letras de protesta que compuso durante la última dictadura brasileña. El Estatal Radio Nacional va a transmitir para todo el país tres programas especiales. Uno en la mañana dedicado a las ruedas de samba del cantautor, uno en la tarde centrado en su papel como activista político y uno nocturno sobre las músicas que dedicó a las mujeres, que lo consideran uno de los hombres más apetecidos del país por su obra y sus penetrantes ojos verdes. Su obra también será conmemorada este año con el lanzamiento del largometraje documental Chico, Artista o Tempo, en el que el director Miguel Faría Jr. resume la vida del compositor a partir de varias entrevistas y de las imágenes que hizo en los bastidores de gira con que promovió su último disco. Y a nivel musical se llevará a cabo un relanzamiento de la colección que reúne los primeros 22 discos de Chico Buarque. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, muy contentos nos vamos y alegres si hemos llenado nuestro cometido de informar y alegrar a la familia cubana. Nuestro equipo de trabajo estuvo formado por Pedro Corzo como jefe de redacción, los periodistas Jorge Jauri y Waldo Serrano. En los controles, Juan Pendaz, nuestro productor Ernesto Morales Alpizar, Lucy García. Y en los micrófonos, Moisés López y un servidor Morel de Oro, que les deja una cordial invitación para mañana. A la misma hora los esperamos, su equipo mañanero.